Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha informado de una experiencia piloto de refuerzo policial con un incremento del patrullaje en todos los turnos en el ensanche de Vallecas, calificado por la portavoz del área de Ciudadanos, Ana María Domínguez, como el Bronx de Madrid o la ciudad sin ley. La edil de la Formación Naranja ha hecho mención en la comisión del ramo a las viviendas públicas situadas entre el cruce de la Gran Vía del Este y la calle Eduardo Chillida, donde, según ha denunciado, hay tráfico de drogas, robos y un centenar de viviendas ocupadas por mafias. Barbero ha asegurado que existe una enorme preocupación en el ayuntamiento por esta situación, por lo que están en contacto permanente con la ciudadanía y con la Federación Regional de Vecinos de Madrid. En la comisión ha detallado el plan especial puesto en marcha en Villa de Vallecas en la línea de mejora de convivencia y de refuerzo de policial, con un incremento de patrullaje en los turnos de mañana, tarde y noche. Por cierto, que la portavoz del Partido Popular en esa comisión, Inmaculada Sanz, ha pedido al delegado Javier Barbero que pida responsabilidades a la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, de quien ha dicho no puede seguir en el cargo por estar condenada y por declaraciones como que la actuación de Cristina Cifuentes en la delegación de Gobierno era pegar a la gente. La presidenta regional ya ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra la portavoz municipal si no se disculpa tras esas declaraciones. Cifuentes ha indicado que sus servicios jurídicos ya están trabajando en las medidas legales a adoptar contra Maestre para defender su honor y el de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado.
No voy a consentir que una concejala del Ayuntamiento de Madrid haga ese tipo de manifestaciones y ya le pido que rectifique, porque voy a iniciar acciones legales en defensa de no solo de mi honor, de mi honor y del Cuerpo Nacional de Policía, que en Madrid ha tenido una actuación impecable, no solamente defendiendo el orden público, sino la seguridad de todos los ciudadanos.
Por su parte, la delegada, lejos de rectificar, insiste en su teoría y añade además que hay suficiente material gráfico que así lo demuestra. Lo ha hecho en declaraciones a Telemadrid.
Cuando ya era la delegada del Gobierno en Madrid, era una época en la que había muchas protestas, muchas manifestaciones en la calle, digamos mucha indignación social, lo sabemos todos, y esas protestas en la ciudad de Madrid a menudo se han encarado, digamos, desde la delegación de gobierno con una mano dura de la que la propia Cristina Cifuentes ha hecho siempre gala. Eso implica, solo hace falta mirarlo, digamos, en los infinitos vídeos que hay en internet, que efectivamente la policía ha pegado a la gente durante un tiempo para tratar de contener esas protestas.
Economía. Tras adelantar el pasado viernes la rebaja de sus previsiones de crecimiento para este año, el Gobierno en funciones ha detallado hoy las nuevas previsiones macroeconómicas que va a enviar a Bruselas en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019. Este cuadro contempla un déficit público del 3,6% del PIB para 2016 y del 2,9% para 2017, según el Ministerio de Economía. Luis de Guindos, ministro en funciones.
España en estos momentos es parte de la solución del problema de la zona euro, mientras que hace 3 o 4 años era parte del problema. Por lo tanto, esa es la cuestión fundamental, es decir, la política fiscal y los objetivos de déficit público son instrumentos. La finalidad es crecer y crear empleo, y eso es lo que está haciendo la economía española.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes problemas, sin grandes dificultades en calzadas de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante y tampoco retenciones. Cuidado, eso sí, con la lluvia, que en algunos puntos ya está complicando la conducción. Sobre todo estamos viendo en la zona sur de la comunidad. Como siempre, les vamos a pedir que con estas circunstancias adversas moderen su velocidad y sobre todo aumenten la distancia de seguridad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes de un accidente que tiene lugar en la entrada por la avenida Arco de la Victoria, aunque está afectando a ambos sentidos de la circulación, atentos porque el tráfico empieza a ser ya muy lento en el paso inferior de la avenida Filipinas hacia la plaza, hacia la avenida Reyes Católicos, avenida Arco de la Victoria, en general hacia la carretera de La Coruña. Afecta también el sentido de entrada ocupando el carril izquierdo, aunque en este punto los niveles de circulación son menores y no hay tantas retenciones.
En la bolsa, evolución a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 cotiza en positivo, subida del 0,90%, 8.962 puntos, aunque eso sí hay que destacar que el selectivo ha intentado asaltar sin éxito el nivel de los 9.000, ha llegado a marcar un máximo de 9.004 puntos. Claro predominio del color verde, con Mafre a la cabeza, está ganando un 4,15%, le sigue Mediaset, que avanza el 2,80, y Repsol, que aprovecha la recuperación del precio del oro negro del petróleo para sumar un 2,65. En negativo, pocos valores. Bankia es el más castigado al perder el 3,30%. En cuanto a la prima de riesgo, hay que destacar que repunta ligeramente hasta superar los 135 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Es todo de momento. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Estáis todos ya aquí?
Sí, sí.
¿Preparados?
Presentes.
Y además vestidos iguales, del mismo color.
Cuenta.
Claro, es que es yo que de pronto levanto la cabeza y me veo a mi diestra a Martín Romo. Todo como si no se hubiese ido de aquí. Como sí. Diciendo, ya estoy preparado.
En el fondo, él está siempre en espíritu.
De verde botella. Sí, sí. Y de la misma hago así y me veo a Belén Amonací vestida de verde botella, también a mi izquierda.
Pues ni tenido como una especie
de,
nada,
de shock visual importante. Pero bueno. ¿Qué tal vas en tu función?
Pues mira,
me viene muy bien que estés aquí.
Me habéis revolucionado
de defensora del oyente.
Sí, me habéis revolucionado el teléfono gratuito 910-30-63.
Pues no sé por qué.
Pues mira, me lo habéis revolucionado porque entre Paloma y Eli, Eli y Paloma, habéis empezado a hacer un caos con el tema de los partidos de fútbol y claro, todo el mundo me ha llamado para decir, pero que soy el partido del Atlético, que es mañana. A ver.
¿Cuándo es?
Vamos a aclarar.
Que yo de esto no sé, y ha sido Ceballos el que ha dicho que es mañana.
Exacto, sí, es mañana. Ah, pero como al principio habíais dicho que hoy había partido y que Paloma estaba con
Liga
su Atleti.
Hay, Liga
esto
hay,
ha sido, pero perdona, esto es Ferre.
Pero que Paloma que ha hablado de su Atleti. Entonces pero, me han llamado los atléticos.
¿Para qué viene Rodrigo aquí los lunes?
Pero por favor.
Entonces voy a aclarar.
Y Rodrigo lo contó muy bien.
A ver.
¿Alguien qué partido
sí,
hay hoy?
A ver, hoy tenemos Euroliga, baloncesto, ¿de acuerdo? Hoy juega el Madrid y además lo damos en directo en esta sintonía de Onda Madrid a partir de las 8:30 de la tarde.
Con el Fenerbahce.
Con el Fenerbahce, efectivamente.
Esto ya lo hemos dicho, pero esto es baloncesto.
Esto es baloncesto, vale. Hoy. Pero voy a aclararlo porque soy la defensora del oyente.
Ah,
perdón.
Vale, pero es verdad. Tío,
en mi papel de defensora del oyente voy a aclarar esos conceptos. A partir de las 8:30, de acuerdo, aquí en esta sintonía Onda Madrid, nuestros compañeros de deportes van a estar ahí al pie del cañón para contarnos que el Real Madrid de baloncesto va a ganar, porque es que tiene que ganar.
Vale.
Euroliga, si pierde este partido contra el Fenerbahce, se nos acabó la Euroliga, ¿vale? Si ganamos este partido,
espérate,
hay opción de
seguir. Eso
ya es, esto ya es analista.
Eso es opinión.
Ahora es defensora del...
Ahí estoy yo contigo.
Vale.
Estamos dando opinión, ¿no? Estamos...
Servicio público. ¿A qué hora es? Y lo damos nosotros en
directo. A partir de las 8:30.
Vale.
Venga, perfecto.
Vale.
Y ahora, aclaro, mañana miércoles 20 de abril, para que tengamos todos los datos, es cuando tenemos esos partidos importantísimos de la jornada de Liga de Fútbol. De acuerdo, juega el Atlético de Madrid, efectivamente, el Athletic contra el Atleti de Madrid en San Mamés, de acuerdo, a las 9 menos cuarto de la noche. A las 10 jugará el Real Madrid contra el Villarreal, en este caso aquí en el Bernabéu. Y atención, porque también mañana juega el otro equipo que estamos ahí en rivalidad con el tema de quién está en el número uno de la clasificación, que sería el Barça, Deportivo Barça, a las 8 de la tarde. Así que mañana es el día en el que sabemos si hay giro o no hay giro a la clasificación de la Liga, por lo tanto.
Y en directo en Onda Madrid lo contamos mañana.
Exacto.
Los encuentros madrileños.
Recuerdo, a las 8 de la tarde jugará el Barça, a las 9 menos cuarto el Atleti y a las 10 de la noche el Real Madrid. Así, los grandes. Dicho lo cual, ¿prosigo como defensora del oyente?
Bueno.
¿No quieres dosificarla? ¿Te estás segura?
No sé, pero tienes mucho. ¿O qué?
A ver, Bimba nos ha escrito.
¿Quién?
Bimba.
Bimba, vale.
A nuestro Facebook. Sí. Hoy en Madrid. Sí. ¿Vale? Nos encontráis así. Bimba quiere dar una información y aclarar una información que nosotros no hemos dado.
Ah, bien. Mira,
a
me
ver,
gusta.
Pero es la defensora del oyente de Hoy en Madrid, no del resto de emisoras.
Ya, pero yo le quiero aclarar a Bimba que efectivamente los de Hoy en Madrid sabemos dónde está el Museo de América, sabemos dónde está el Palacio de Cristal.
A ver,
Cristal,
un momento, no me entero de nada. Bimba, que llama para protestar por algo que
no,
ha dicho la otra emisora.
Que esta mañana nosotros, y yo le especifico a Bimba que no hemos sido nosotros, ¿vale? Ya. Dice que esta mañana hemos hablado de que el Museo de América estaba cumpliendo 75 años y que era una muy buena oportunidad para hablar, para que efectivamente conociéramos que existe el Museo de América, pero que en ese mismo instante hemos de una exposición que hay en el Salón de Cristal del Palacio de Cibeles.
No hemos ido nosotros,
y que
Bimba.
Entonces se ha dado el dato de que el Museo de América está enfrente del Palacio de Cibeles y que es erróneo.
No.
Por supuestísimo que es erróneo, pero no hemos sido nosotros.
No. Esto, que vaya el defensor del oyente de Alfredo Menéndez en Radio Nacional, o el de Carlos Herrera en la COPE, o el de Ramón, hasta ya Juan Ramón Lucas.
Claro. Entonces.
Cada uno que tenga su propio... Tú no hagas, o sea, no.
Yo, claro, pero yo
no,
como...
Porque, claro, ahora vamos a tener aquí un lío impresionante.
Pero yo le especifico a Bimba que los de Hoy en Madrid conocemos muy bien dónde están las cosas. Museo de América está en Moncloa.
Exacto.
Donde el faro de Moncloa, ¿vale? El Palacio de Cibeles, donde Cibeles, obviamente. Y a lo mejor...
Esto te pasa, Bimba, por escuchar emisoras que no tienen fuste a la hora de informar
y a lo mejor,
sobre estas cosas.
Que no tienen arraigo en Madrid.
Exactamente.
Y aquí donde está el problema, a lo mejor quien sea se ha confundido con Casa de América, que efectivamente sí estaría enfrente.
Pero esto no son, esto son suposiciones.
Eso es
cada uno
suposición.
Que cargue con sus errores.
Bueno, lo de Rita
Bimba,
y el agua,
que
lo
si
dejo
quieres
para
saber
día.
Dónde están las cosas en Madrid, escucharnos a nosotros.
Claro, efectivamente.
Si total ya nos estás... de alguna manera nos has escuchado.
Sí.
Se ha pasado de emisora.
Se la ha debido
pues
de
quédate,
ir el dial.
Quédate aquí.
101.3, 106 FM.
Últimamente los diales están un poquito raros, ¿eh?
Sí. No
te digo.
No, es
no. Vas escuchando una emisora de radio por la carretera de La Coruña y de pronto se te mete una vidente. Que a mí me pasa constantemente. Sí, una vidente andaluza.
Ah, pero no te personaliza lo tuyo, ¿no?
No. Vale. Es una vidente andaluza que sé perfectamente en qué kilómetro se mete y en qué kilómetro se sale. Exactamente. No,
es que
está invadiendo las ondas ajenas.
Claro.
Pero a lo mejor ha pasado algo así.
No,
pero
es que,
Bimba...
Es que yo creía que tú ibas en tu coche de repente escuchando una emisora y de repente salía la vidente y decía, Eli, hoy te va a ir fenomenal en el trabajo. Digo, qué susto.
Pero mira, ya que entra, se lo agradecería. Ya si me echa la buena aventura, pues eso que salgo ganando. Porque si no, tengo que andar moviendo el dial y me vuelvo loca.
Oye, en fin. Y ya por último,
venga.
Rita, a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, quiere que tratemos el tema del abuso del precio del agua en los aeropuertos. ¿Vale?
Bien tratado, bien traído.
Efectivamente, en Madrid Barajas, en el aeropuerto Adolfo Suárez, 1,60.
Qué barbaridad.
La botellita esta, la pequeña, que gente la bebe prácticamente de un trago. Dice que cree que no debería ser así porque no es una bebida ni azucarada ni se la está tomando en un lugar de ocio, que es agua específica.
Ajá.
Y que a ver, que le parece una auténtica barbaridad que te cueste 1,60. Estoy con ella. Y me uno, además de los aeropuertos, en los hospitales.
También.
Que uno no va por gusto, que uno tiene que pasar muchísimas horas ahí y te compras una botella de agua y parece que es que te has ido de cubatas.
Exactamente, cuando encima en el grifo te sale un agua estupenda del canal de Isabel II que puedes rellenar con una botellita.
Claro, pero a veces no tenemos la botellita a mano.
Bueno, pues es, en fin, a lo mejor si todos fuésemos con nuestra cantimplorilla a estos sitios, A los que venden el agua a estos precios se les quitaba las ganas de ponerlo a estos precios.
Cierto es. Dicho lo cual, cierro mi chiringuito de defensora del oyente. Hablo el de avance de hora hasta la una de la tarde y luego...
Pero ya se va a acabar la hora.
Perdona, vamos a cocinar. Ya llegamos a la una de la tarde.
Vamos a cocinar. Vamos a buscar un punto en Madrid en el que una persona muy curiosa está repartiendo plátanos y reivindicando el papel de la bicicleta y tendremos... teatro musical con lo tuyo y lo mío.
Yo creo que debíamos encajar la sección esta de defensora del oyente a una hora concreta o algo, ¿no?
Como quieras, yo no tengo problema.
No, yo creo que tiene que ser espontánea, sí, porque la necesidad del oyente puede ser en cualquier momento.
O sea, que cada vez que un oyente quiera protestar por algo o quiera tal, tenemos que...
Y por cierto...
Metes como una musiquita de última hora.
Me voy, pero aprovecho para decirle a Rodrigo, que preguntaba por Twitter qué tal me iba mi martes, que muy bien, gracias.
Te va
Rodrigo.
Bien el martes, ¿no?
Gracias.
Ceballos, hay que buscarle una sintonía a la defensora del oyente también. Uy, qué lío.
Que yo me voy ya, que podéis hablar de lo vuestro y cocinar.
No, vamos a cocinar.
Nosotros vamos a cocinar.
Claro, claro, que adiós, que adiós.
Vale, tú al teléfono. No voy a ser que haya oyentes todavía que digan, mira, me voy a aprovechar. A poder ser que sean de este programa, ¿eh?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Romo, ¿dónde vamos a ir a buscar una recetilla?
Pues nos vamos a buscar nuestra receta al barrio de las letras.
Ah, bien.
Y de paso vamos a conocer el proyecto en solitario del chef que nos va a presentar su casa, su actual casa y sus fogones. Es Carlos del Portillo, que ha puesto en marcha su nueva aventura gastronómica a la que ha llamado Bistronómica. Está en la calle Santa María 39, un lugar muy marinero, nos damos cuenta, gracias pues a detalles de la decoración y sobre todo echando un vistazo a su carta. Los productos del mar, como te cuento, protagonistas listos y preparados para que simplemente pues Carlos del Portillo ahí los cocine y comparta con los madrileños la cocina en la que él cree.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Yo siempre he tenido ganas de saber, y mira, lo voy a preguntar, ¿en qué se diferencia un restaurante de un bistro?
Bueno, bistro, yo he utilizado la palabra bistro. Bistro es el pequeño restaurante francés, un local pequeñito, sin pretensiones, sin como lo que tengo yo, una cosita sin muchas apariencias, un local sencillo. Si os habéis dado una vuelta por París, la mayoría de los bistros yo creo que no tienen nombre. El famoso Septín tiene la puerta puesto es de color azul y tiene en la puerta colgado el papelito con el menú. Pasa muy, muy, muy desapercibido.
¿Y eso es lo que a ti te apetecía, Carlos? ¿Es lo que te pedía el cuerpo?
Sí. Me apetecía mucho esto. Estábamos un poco agotados, cansados de tanto alto gastroempresario. Y ha sido un poco hacer algo pues sencillo, chiquitito, donde el producto es lo que manda, ¿me entiendes? Manda más que el jefe de cocina, que en este caso soy yo. Lo principal es el producto, atender al cliente, que se encuentre a gusto, y en un local sobre todo, pues eso, pequeñito, sin muchas estridencias, y donde manda la comida.
Manda la comida, manda la carta, manda el producto de temporada, manda como tú pienses que se tiene que cocinar. Decía yo lo de los motivos marinero, ¿no? A mí sí me recuerda un poco, tiene un toque marinero, a lo mejor es que yo lo he visto así con esos ojos.
No, bueno, marinero...
Sí, no, pero...
Tiene un toque un poco, yo diría un poco a lo mejor asiático, que a lo mejor tenemos esas notas de fusión en la cocina, tenemos unos en el techo unos sacos de café puestos a modo de decoración arriba para la insonorización de Tailandia y de estos sitios, y bueno, es muy, muy acogedor, sobre todo muy acogedor, muy pequeñito, pero muy acogedor. Te tienes que sentir como en casa cuando estás en un restaurante.
Hombre, cuando dicen muy pequeñito, quiero decir, ¿cuántas mesas tienes?
Pues tengo para 35 comensales.
Ah, no, oye, que está muy bien.
Bueno, sí, comparado con los megalocales de hoy en día que se montan hoy en día, es muy pequeñito.
Pero fíjate, bueno, a mí me gusta porque tiene así como un ambiente, como, pues eso, más, como tú dices.
Mucha madera.
Más acogedor, madera, sí. Se siente como más arropadito.
Sí,
está
eso
muy
es.
Bien, ¿no?
Luces bajitas donde, bueno, se vea la comida, pero un ambiente cálido, que te encuentres a gusto, que cuando acabe la comida no te apetezca levantarte.
Exacto.
Y salir del restaurante.
Oye, pero eso no es bueno para los restaurantes, que luego empecéis a recoger y nos quedamos ahí eternamente con el cafecito.
Que recogemos, a mediodía recogemos porque luego porque tenemos que preparar para por la noche, pero claro. Luego viene otra tanda detrás, pero bueno, tienes que estar a gusto, tienes que estar cómodo, no estás acá deseando acabar la comida para irte porque tengas frío, estés incómodo, tiene que ser algo, comer es algo reposado y tranquilo, tienes que disfrutar de la comida.
Oye, creo que vuestras costillas de ternera son espectaculares.
Sí, bueno, quedamos mucho pescado.
Claro, pero tenemos la vertiente de la carne también.
Claro.
Sí, hemos elegido un alto producto, que en este caso, bueno, pues es de Viscarlús, que son muy grandes con la carne, es rubia gallega, y utilizamos, aparte, bueno, de su magnífica chuleta que tenemos, porque trabajamos mucho la brasa, una brasa muy chiquitita, pero utilizamos, pues, de esa misma rubia gallega, utilizamos la parte de la costilla, es, bueno, es terrible, o sea, tiene una filtración de grasa tremenda, y un sabor y un gusto y una gelatina maravillosa. Que cocinamos con un poquito de fusión porque la hacemos con un curry.
Oye, toque picante hay en bastantes platos, ¿no, Carlos?
Eso me gusta a mí mucho.
El picante, sí, hay que darle un poquito de alegría, aparte de la vida, a la comida, ¿no? tiene que tener un poquito, no, quitando, por ejemplo, a lo mejor en el tema de pescados, el ceviche, que sí lleva pues una cantidad más alta de picante con el ají, con el rocoto, cuando lo pasamos a guisos, se tiene que mantener el sabor de la carne sin matarlo, pero bueno, tiene que quedar luego el guiso del curry debajo con la leche de coco. Es una forma un poco diferente de comerlo.
Bueno, Carlos, tú que te has curtido en cocinas como la del Rich, quiero decir, en cocinas grandes y con mucho peso, ¿qué tal se lleva esto de llevar un restaurante pequeñito, acogedor, con una carta, hombre, larga, y, o sea, con mucho producto, pero no es lo mismo que un pedazo de carta de estas de 800
sí,
platos?
La verdad es que, aunque bueno, la gente se sorprende cuando ve la carta, joder, tienes poco producto y tal, digo, trabajo, yo lo llamo la no carta, ¿no? Porque
sí.
Al fin y al cabo me pongo en manos un poco del proveedor, en este caso de mi pescadero, que juego con lo que me trae, ¿no? Trae cabrachos, trae anchoa, como hemos traído hoy de San Sebastián, que está empezando a entrar, y me trae jureles, o me trae un rubio, un pinto, pues se cocina eso, o sea, lo preparamos, lo cocinamos. No, muchas veces, la mayoría de los platos, en el 80% de las veces en el pescado, no lo tengo pensado ni determinado. Me llama, me dice, Carlos, ¿hay esto? Pues vamos a trabajar esto, hay que ofrecerle al cliente lo que mejor entre, ¿no?
Uh-huh.
Lo trabajamos un poquito. Y con respecto a la cocina, pues bueno, hay que andar menos. Porque antes hay que andar muy
menos
poquito.
Kilómetros.
Sí, hay que hacer menos kilómetros, que en una cocina grande se hacen y mucho. Como se te olvide algo de por ahí, hay que recorrer unos metros para atrás. Así que no, todo muy a mano, todo muy poquito. Y trabajamos, lo único que haces es, a medida de la cocina, de las medidas de la cocina, pues es un poco la medida del restaurante y la medida de la carta. No puedes pretender en una cocina tan pequeña como la que tengo yo. Tiene que estar todo muy bien pensado y muy bien medido.
Oye, que muy buena pinta los productos, porque en Facebook compartís, que lo he estado yo echando un vistazo.
Sí.
El cabracho anda pedazo bicho, ¿eh?
Sí, 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 pedazo de bicho muy peligroso, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
peligroso.
Sí.
Es precioso.
Sí, sí.
Si vierais debajo del agua, yo que soy muy de pesca submarina, debajo del agua es prácticamente invisible. Y fíjate el color que tiene cuando lo sacas afuera.
Sí,
ajá.
Sí, como, ¿no?
Es una maravilla, pero muy peligroso. Tienen la cabeza, es terriblemente peligrosa de manejar porque tiene unas espinas.
Claro, tiene,
se ven ahí los
pinchos. Efectivamente.
Sí.
Y además el pescado es muy fácil que se te infecte, ¿verdad? Como el marisco.
Sí, sí, son todo lo que es la boca de la merluza, todos son pinchazos muy, muy dolorosos, y que en cuanto pinchas, ya sabes que se te va a infectar. Hay que limpiar porque son muy muy dolorosos.
Otra cosa son los platos de cuchara. Esto sí que da gusto hacerlos, ¿no, Carlos?
Sí, trabajamos.
Que de esos tenéis todos.
Sí, sí, nosotros se lo explicamos casi siempre a diario a los clientes, ¿no? Hemos tenido muy buena base, tanto que mi compañero de cocina, Carlos Castellanos, como yo, muy buena base de cocina. Hemos tenido muy buenos profesores en la Escuela de Hostelería de Madrid. Y no concebimos la cocina sin el guiso, sin la cuchara. O sea, un restaurante sin cuchara, sin guiso, eso tan tradicional que tenemos, ¿no? Nosotros lo volcamos un poco más hacia el lado, todo el tema de legumbres. Tenemos un marmitaco, esta semana tenemos un marmitaco de zamburiñas, tenemos unas faves con un sepionet, un choquito pequeño, o sea, cosas un poco más diferentes, pero no nos olvidamos de la cocina. Nos aburrimos, si no hacemos guiso, nos aburrimos aquí en la cocina.
¿Y el toque dulce con qué lo ponemos? Carlos, ¿qué ofrecéis?
Pues mira, el toque dulce, aunque las tradiciones, fíjate, estas cosas de la torrija, de Semana Santa y tal, bueno, pues utilizamos un pan de brioche muy, muy, muy artesanal. Y la torrija, por ejemplo, la mantenemos casi todo el año con un helado de queso del gran Fernando del heladero de Logroño. Y bueno, pues eso. Y trabajamos mucho la fruta roja, la fruta de temporada. Tenemos una piña, que extraña mucho porque tenemos una piña natural que asamos a la brasa y luego la hacemos una especie de mermelada de jalea con curry rojo. Y a la cual con la cual acabamos con un sorbete de mojito, que bueno, el contraste del curry con el mojito, la gente cuando dice curry, uy, curry postre, no le cuadra mucho, sí, pero tiene un sabor muy, muy, muy interesante y muy, muy rico.
Eso hay que probarlo.
Eso está muy, muy
pero
bueno.
Ya, ya mismo, además.
Lo que vamos a hacer ahora es seguir los pasos de Carlos del Portillo, recordamos, chef de Bistronómica en la calle Santa María 39, para preparar una receta que va a compartir con todos los oyentes de Hoy Madrid. Además, le vamos a seguir y vamos a entrar porque él viene con energías renovadas, porque yo he visto que los lunes descansáis en el restaurante.
Sí.
Así que hoy para ti, tú vienes con energías ahí a tope. Y creo que vamos a hacer sarda con salmorejo, ¿verdad, Carlos?
Sí, le hemos dado al salmorejo, hemos hecho el salmorejo tradicional. Lo que pasa es que le hemos añadido un toquecito Thai. Un toquecito Thai, me refiero, le hemos metido, hacemos el salmorejo tradicional con tomate, con pan, con ajo, con cebolla, aceite. En este caso nosotros utilizamos tomate raf o tomate rosa, ¿vale? No utilizamos un tomate más rama o el tomate pera, ¿no? O sea, tenemos un tomate de mucho sabor. Y lo que le hacemos, una vez que ya tenemos esa base del salmorejo, la cual siempre dejamos no muy líquida, que se coja bien con la cuchara, que sea un poquito espeso, lo que le hacemos es le añadimos agua de coco, un poquito de jengibre, cilantro picado y lima kafir, ¿vale?
A ver, un momento, ¿el agua de coco la venden o tenemos que partir un coco y sacarle el agua?
Pues exactamente eso. Hay unos cocos que se llaman coco lápiz, que vienen así con forma de punta. Eso extrae una cantidad de agua tremenda, que luego nosotros utilizamos lo que es el coco. Lo utilizamos de recipiente para servir, por ejemplo, la carrillera. Entonces, toda esa agua nos la quedamos para los guisos, y en este caso ha sido para añadírsela al salmorejo, que le hemos rallado un poquito de jengibre, le hemos picado un poquito de cilantro, y le hemos metido unas hojitas de lima kafir, que es un tipo de lima que es así como muy arrugada, que tiene muy poco zumo, pero que las hojas del fruto son muy, muy ricas en sabor, son de Tailandia y tienen un sabor tremendo. Entonces, se lo añadimos a eso, lo trituramos, lo colamos bien y le hemos dado al salmorejo un toque diferente, ¿vale? Y ponemos en la base del plato, un plato sopero, ponemos, porque al fin y al cabo el salmorejo se come con cuchara, y lo que hacemos es luego le ponemos una sarda encima. Una sarda, una caballa, un pescado azul con mucha grasa, que hemos desespinado, hemos sacado el lomo, lo hemos desespinado muy bien sin quitarle la piel, que queda muy bonita con su color, y hacemos por la parte de la carne en la brasa aproximadamente unos 30 segundos. En la brasa muy fuerte, casi 400 grados, la metemos con un poquito de aceite y sal, y solo se hace la mitad del pescado, muy poquito por abajo, solo por abajo, sin tocar la piel, y luego cortamos en trocitos, colocamos encima del salmorejo, y acabamos con un poquito de cilantro, un poquito de cebolla roja cortada.
Bueno, yo con el salmorejo a lo mejor me atrevo, ahora ya lo de ponerle el pescado encima con este... Eso casi me lo voy a ir a tomar a Bistronómica.
Eso es lo que debes hacer.
Claro que sí. Carlos del Portillo, chef de Bistronómica, calle Santa María 39 de Madrid, que sepa todo el mundo que hay que pasar por ahí. Supongo que hay que pedir mesa, porque al ser un sitio más pequeñito, ¿no, Carlos?
Sí, tenemos, llevamos muy poquito, llevamos mes y medio escaso, y bueno, pues la verdad es que bueno, el trabajo bien hecho al final tiene sus resultados, y la gente viene, repite, y ya nos está costando encajar las mesas por ahí, la gente que te llama muy muy justa de tiempo y se encuentra con la sorpresa de que no tienen sitio, así que bueno, pues estamos en el buen camino.
Exactamente, Carlos, que ha sido un placer, que nos vemos ahí con ese salmorejo y con las costillas de ternera y con el marmita. Es que claro, me pongo a decir cosas, es que no paro.
Yo de comer ya, ¿no?
Gracias, Carlos. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Oye, que si tenemos que ir a todos los sitios que vamos diciendo que tenemos que probar,
ya,
madre mía, lo que tenemos por delante, una tarea.
Poquito a poco nos vamos haciendo nuestra particular ruta por las mejores recetas de
Hoy en Madrid.
Es que
todo me gusta, fíjate. Bueno, es que yo pues tengo esta desgracia. Yo escucho estas cosas y lo pienso y digo, es que a mí me gusta esto, y me gusta lo otro, y me gusta todo. Fíjate, menos el arroz hervido. Y esto no, en fin.
Pues también tiene su aquel, ¿eh?
Bueno, dependiendo. Para mí pero no tiene soquete de ninguna de las maneras.
Y a mí lo que me encanta, aparte de la receta de los chefs madrileños, esos trucos que nos van, esas ideas, esa forma de reconvertir, reinventar platos, ¿no? Hemos hablado de un salmorejo, pero en esta ocasión con un toque oriental.
Muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30, Real Madrid-Fenerbahce. Y mañana miércoles, una nueva jornada de liga. A las 9:45, Athletic-Atlético de Madrid, Málaga-Rayo Vallecano y a las 10, Real Madrid-Villarreal. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aprovechando que es el día de la bicicleta, vamos a acercarnos hacia una iniciativa que nos ha parecido muy curiosa. Se trata de la misión de 30 días en bici. Su objetivo es promover el uso diario y cotidiano de la bicicleta, como su propio nombre indica. Este movimiento comenzó en el año 2010 en Minneapolis y ahora ya se ha extendido pues por prácticamente todo el mundo. ¿En qué consiste? Bueno, en que cada uno de los participantes se compromete a usar la bicicleta todos los días del mes de abril, al menos un ratito. ¿Y qué es lo que hemos ideado nosotros? Bueno, acercarnos con la unidad móvil hasta un lugar muy concreto de Madrid, hasta la Plaza de España, quedar allí con uno de los participantes de este movimiento y ver a ver qué es lo que hacen. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Desde Plaza de España, precisamente con Carlos Blanco, como decíais, una de las personas que está hoy recorriendo Madrid en bicicleta. Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos y lluviosos días.
Sí, bueno, veo que vienes preparado, además.
Sí, hoy me he venido para hacer la campaña con el chubasquero.
Eso está muy bien. ¿Te has encontrado muchos ciclistas esta mañana?
Muchos. Además, esta mañana he empezado haciendo campaña en el Ayuntamiento de Madrid. Tanto Inés Abanés, Ramón Linaza, como todos los funcionarios que han venido al Ayuntamiento en bicicleta, han apoyado la campaña y hemos estado dándoles unos plátanos, que forman parte de la campaña.
¿Y por qué lo de los plátanos, que nos llaman la atención?
Bueno, me parecía que el plátano se relaciona muy bien a nivel de como alimento ciclista, en general deportista, pero me parecía también simpático, ¿no? El plátano siempre da mucho juego y era muy, muy agradable de dar. Cuando te encuentras un ciclista, darle en la mano un plátano. Me parecía simpático.
Lo llevas aquí, ¿no?
Sí, llevo en las alforjas, la llevo llena de plátanos. Esto es gracias a la colaboración de APLA Madrid, la Asociación de Platanistas de Madrid de Mercamadrid, que cada 3 días amablemente se turnan para ofrecerme una caja de maravillosos plátanos de Canarias.
¿Pesan muchos o qué?
Sí, pesan, pero como ves que llevo una bicicleta eléctrica, pues la verdad es que se compensa mucho el peso, sí.
La bicicleta es muy curiosa, seguro que te pregunta también la gente por ella. ¿Esto que lleva aquí son unas placas solares?
Sí, son unas placas solares, es una bicicleta eléctrica que lleva unas placas solares en las alforjas que se extienden y, bueno, pues aumentan hasta un 10, un 15% la durabilidad de la batería.
Y son las que estás utilizando y también esta bicicleta para esta campaña que decíamos, se llama 30 días en bici y que nació en el 2010 en Estados Unidos, ¿no?
Sí, es un movimiento mundial que empezó en el año 2010 en Minneapolis, en Estados Unidos, y bueno, pues se trata de fomentar el uso de la bicicleta. Se eligió el mes de abril y se basa en el principio de que cuando tú coges el hábito durante 30 días de pedalear, luego ya no lo pierdes, el hábito de pedalear o de cualquier cosa, ese es el sistema, ¿no? Entonces, durante el mes de abril tienes que pedalear al menos, haces un compromiso y tienes que pedalear al menos un minuto, dos minutos, tres minutos en bicicleta y así se supone que vas cogiendo el hábito, ¿no?
Y tú te has comprometido desde el año pasado con esta campaña y mucha gente en Madrid que haya firmado también este mismo compromiso.
Sí, un mes antes firmas un compromiso, como lo de la canción de Antonio Machín, es un compromiso, y entonces te comprometes moralmente, emocionalmente, activistamente a circular en bicicleta. Y el año pasado lo hice y me quedé con las ganas, como activista ciclista que soy, dije, ¿qué puedo hacer más? Digo, pues nada, este año a cada ciclista que me encuentre por las calles de Madrid, circulando, bien, respetando las normas, y por las calles, por las calzadas, por la vía ciclistas, le voy a dar un plátano, agradeciéndole que siga montando en bici en días como hoy, que hace lluvia y ha repartido unos 40 plátanos.
Por cierto, ¿cuánta gente promueve esta campaña?
Bueno, esta es una campaña que está seguida por todos los grupos activistas ciclistas de la bicicleta, en Bici por Madrid y otros muchos grupos activistas que hacen un trabajo genial durante todos estos años, pues lo promueven, ¿no? Porque al fin y al cabo se trata de fomentar el uso de la bicicleta en ciudad, traer más ciclistas, cuanta más presencia haya en ciudad, más seguridad y también más visibilidad ante el resto de usuarios de la vía, los coches, las motos y los peatones.
¿Y en todo el mundo dónde está presente esta campaña de 30 días en bici?
Bueno, en todo el mundo no lo sé. Aquí en Madrid hay un movimiento que lo lleva el compañero Carlos desde Gijón y la verdad es que le está dando mucho impulso y cada vez son ciudades, más ciudades las que se están moviendo. Madrid este año no ha tomado la iniciativa. Para el año que viene espero que tome nota y haga algo para fomentar los 30 días en bici del mes de abril.
¿Cuántos kilómetros lleva más o menos su recorrido?
Bueno, pues he mirado, no es cuestión de kilómetros, porque por ejemplo, esto no se trata de hacer el Camino de Santiago o lo parecido, ¿no? En ciudad puedo hacer al día unos 50-55 kilómetros. Llevo 19 días de campaña, pues hazte un poquito la idea. Pero yo hago trampas, ¿eh? Yo voy con bicicleta eléctrica, ¿no? Lo que tiene mérito, realmente mérito, es desplazarse por la ciudad en bicicleta de pedalada normal y corriente, ¿no?
Pero cuando se acabe el mes de abril, tú volverás con tu bicicleta habitual, que es de las normales, ¿no? ¿Y la utilizas habitualmente para qué? ¿Para desplazarte al trabajo? ¿Para salir? Cuéntanos.
Desde hace 30 años soy activista ciclista, desde que estudiaba en la universidad periodismo, me iba en bicicleta al trabajo y lo utilizo a la universidad y también en bicicleta al trabajo. Todos los trabajos que he tenido voy en bicicleta. Todo esto, en lo que en principio era una cosa muy rara, se va convirtiendo en algo muy habitual, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco lo que yo hago, ¿no? Utilizar la bicicleta primero como medio de transporte, ¿vale? Si tengo que desplazarme en sábado y en domingo también, pero sobre todo de lunes a viernes, por la ciudad, por esta ciudad maravillosa que tenemos y que gracias a Bicimar se ha llenado de ciclistas expertos y no tan expertos que utilizan una bicicleta eléctrica, una e-bike y que se sienten pues como Pedro por su casa circulando por Madrid.
¿Y cómo los ves, por cierto, a esos nuevos usuarios de la bicicleta en ese alquiler, que a veces son un poco inexpertos? ¿Les tenéis que dar una serie de consejos?
Hace falta mucho trabajo, ¿vale? Yo siempre digo que Zamora no se gana en una hora y siempre digo que si en Holanda, en la plaza de... En Ámsterdam ponemos la plaza de toros, los Amsterdammers no se van a convertir de la mañana a la noche en toreros, ¿no? Entonces todo esto es un proceso, hace falta cultura, evolución, pero no solo cultura por parte de los ciclistas, ¿no? También cultura por parte de los demás usuarios de las vías públicas, tiene que acostumbrarse a ver ciclistas, ¿no? Entonces Bicimar sí, la verdad es que están inexpertos, pero también por el contrario nos ha demostrado que estas bicicletas de pedalada asistida, cualquiera que no haya montado en su vida en bicicleta, con esto tiene la confianza de circular, ¿no?
Nosotros que estamos muchas veces también circulando como tú por Madrid con la unidad móvil, lo que sí que vemos que a los turistas les ha gustado también esta idea.
Mucho, es una idea muy buena y además imagínate la imagen que da. Bueno, Madrid es una de las pocas ciudades, por no decirte la única, que tiene en su totalidad bicicleta de pedalada asistida. Imagínate la imagen que se dan los turistas cuando vienen a Madrid y hablan de la bicicleta de pedalada asistida de aquí de Madrid. Esa cosa es, me parece muy interesante, muy novedosa y me parece muy positivo para el turismo de Madrid.
O sea que tú vives en las tablas y te desplazas todos los días hasta Colonia Jardín. ¿Qué rutas utilizas para no tener complicado, por ejemplo, el tránsito de coches y todo eso?
Yo me meto por la ciudad. Es lo mejor, la línea recta. Atravieso, bajo por la zona de la Castellana o bajo por Bravo Murillo, por las calles normales. Utilizo mucho los ciclocarriles, ciclocarriles 30, que como todos sabemos son vías compartidas entre todos los vehículos, y entre todos los vehículos está la bicicleta. y el resto pues otra vía ciclista. Si tengo que coger el anillo lo cojo, si tengo que coger algún carril bici lo cojo, y si tengo que coger la calzada pura y dura la cojo, no tengo ningún problema. Son muchos años ya, Gloria.
¿Has tenido algún problema alguna vez o cuál es lo que aconsejas a la gente que procure evitar para no tener accidentes?
Primero, la seguridad máxima, y eso lo pone la Ordenanza de Movilidad de Madrid, que es maravillosa en ese sentido, es circular por el centro del carril, centro del carril. Eso al ciclista le evita la apertura de puertas, que es lo que produce más accidentes, y le obliga al vehículo que tienes detrás, al coche, a cambiar de carril para respetar el metro y medio de seguridad. Mi primer consejo para todo ciclista que vaya por Madrid, que circule por el carril más próximo a la derecha, salvo el carril bus taxi, que es una plataforma reservada para ellos, por el centro del carril, que no se aparte al lado, porque se va a dar con la puerta de los coches que abren y los coches que le adelantan le van a echar a la derecha y le van a poner en peligro su integridad, ¿no? Centro del carril, fundamental.
Pues con ese consejo nos quedamos, y si alguien te quiere seguir, ¿no?, en @thetables.
@thetables, las tablas de tables, un poquito castellanizado, y ahí podéis seguirme en mi lucha activista. Y nada, os animo a todos, si me veis por ahí, con mi chaqueta naranja, con mi 14 a la espalda o circulando con mis alforjas, que me pidáis un plátano, es para vosotros, ciclistas.
Bueno, pues feliz día de la bicicleta. ¿Quién vas a repartir ahora?
Pues ahora voy a irme a casa y seguro que en el camino voy a encontrar a muchos ciclistas a los que repartirles plátanos, porque aunque llueve, los ciclistas pueden montar en bici y no pasa absolutamente nada. Recordemos que los ciclistas no encogen con la lluvia.
Pues muchísimas gracias, te dejamos aquí en tu trayectoria. Nos ha encantado conocer a Carlos Blanco en este Día Mundial de la Bicicleta. Hasta luego.
Gracias a ti, Gloria.
Bueno, aquí nos quedamos.
Muy bien.
Viendo si hay muchos ciclistas que se hayan animado a sacar este vehículo de ruedas a pesar de la lluvia, Eli.
Bueno, alguno habrá, que son muy fieles, los ciclistas muy fieles a lo suyo. Gracias, Gloria, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias.
Suerte que saberte y por ti amar tierras extrañas.
Yo puedo escalar los Andes solo por ir a contar tus lunares.
Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males.
Lero, lo, le, lo, le. Lero, lo, le, lo, le. Sabes que estoy a tus pies, contigo mi vida.
Pues mira que es bonita la versión, ¿eh?
Pues sí, una versión.
Yo si fuera Shakira estaría, en fin, ofendidísima. Dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo hace una versión que suena tan bien de lo mío?
Suena fenomenal y además es que es más que una versión. Sí. Vemos, para empezar, que no es solo una voz femenina, sino una voz femenina y otra masculina, y que establece pues una especie de diálogo, ¿no?, con esta letra pues también tan conocida, ¿no?, de la canción de Shakira. Y es que el montaje del que vamos a hablar, Lo tuyo y lo mío, es un montaje que, por cierto, bueno, pues estrenó ya en Madrid en el 2014 y que se basa en canciones muy muy conocidas de diferentes décadas, y no tiene diálogos. Es una obra teatral, pero no tiene diálogos. Usa precisamente las frases de todas esas canciones para contarnos una historia. Una historia que comienza con aquello de chico conoce chica, que es una comedia romántica, pero tiene sorpresas, y está siendo todo un éxito.
75 canciones en 75 minutos, con un espectáculo que está triunfando efectivamente desde hace 2 años que... se le ocurrió a Manuel Ramos. Manuel, buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hacer esto que estábamos rebautizando aquí a micrófono cerrado, ¿no? Y decía, es una especie de ópera moderna, patchwork. Algo así, ¿no? Es como una ópera, es hecha de trocitos de canciones muy conocidas.
Un amigo mío me decía también que era como Miserables, pero cantando Rocío Jurado.
o como los anónimos, ¿no? De las películas de los secuestradores,
sí,
¿no?
Que están hecho de recortes,
de trocitos,
¿no?,
de letras de revistas, ¿no? Es un poco, bueno, pues a partir de esa materia prima, muy difícil de encajar para enlazar una historia, ¿no? Imagino.
Pues sí, la verdad es que fue un trabajo pues de artesanía, de patchwork, como tú bien dices, con el equipo creativo que teníamos al principio, a quien ya conocisteis el año pasado aquí. Pues a Karen Gutiérrez, Didac Flores y Jon María Segura en la dirección y coreografía, y entre los cuatro, junto conmigo, pues hicimos esta labor de artesanía para, a través de estas 75 canciones en 75 minutos y trocito a trocito, pues crear este diálogo de canciones y acabar contando esta historia que tiene pues sus pies y cabeza y todo el sentido.
Fíjate que cuando estuvisteis aquí el año pasado, hablábamos un poco pues eso del futuro de la obra, y ahora ya hablamos de un presente esplendoroso porque estáis teniendo muchísimo éxito, que yo no sé si os esperabais, ¿no?, esta respuesta del público, que yo no sé si va a trozos. Quiero decir, cuando la gente escucha las canciones, por supuesto está siguiendo la historia que estáis escenificando encima del escenario, pero cuando escucha los trocitos, hay trocitos en los que la gente como que se anima más y dice, ah, mira esto.
Sí, hay trocitos que la gente se pone a cantar.
Claro.
Sí, sí. Sí, sí, porque la mayoría de personas, todo el mundo conoce alguna, seguro, segurísimo.
Bueno, la mayoría.
Sí, sí, sí.
Generalmente la mayoría, ¿no?
Desde la gente más mayor a la gente más joven e incluso son niños que conocen canciones, ¿verdad?
Que a veces... Sí, yo tengo amigos que su hija de 4 años ya canta Yo soy aquel de Rafael.
Bueno, en toda esta gira que habéis hecho, habéis estado en muchas ciudades diferentes, con la experiencia que os ha dado todo este recorrido, ¿a qué público, ya que estáis hablando de quiénes cantan y quiénes corean vuestras canciones, a qué público engancha más Lo tuyo y lo mío?
Pues como bien dice Diana, realmente para todos los públicos, y esto es algo que nos sorprendió desde el primer día, porque no lo esperábamos, ¿eh? Pensábamos que iba a ser una cosa más para gente de nuestra generación, y de repente el primer día que aparecieron niños en el teatro, dijimos, ¡ay madre, a ver qué pasa! Y hemos flipado, porque les encanta, les gusta mucho el ritmo de la función, se enganchan, y al final acaba la función, le decimos a los padres, ¿qué tal lo ha aguantado? Y dice, feliz, ha estado toda la función con vosotros ahí, siguiendo la historia y bailando. Y aunque sean pequeñitos y no las conozcan, pero como el ritmo es tan vertiginoso a momentos, pues les gusta mucho.
Si es que incluso gente que no es de aquí, ¿no? Gente de otros países que
un
también ha visto
el otro día.
El espectáculo, también se enganchan porque la historia ya también es divertida. O sea, solamente con la historia y lo que decía Manuel, el ritmo de las canciones y cómo están enlazadas, te engancha, te dejas llevar.
Claro, es que esto tiene mucha complicación porque visto así a primera, en fin, en un primer golpe dices, bueno, pues han cogido trozos de canciones, esto es muy fácil, las canciones ya están compuestas, se cogen los trozos, se cortan, se pegan, pero esto tiene una complicación que solo lo saben los técnicos de los estudios. Quiero decir, ¿cómo enlazas una canción con otra que están en distintas tesituras, que tienen diferentes ritmos? Todo eso hay que hacer una labor artesanal importantísima.
Sí, sí, esto es, bueno, trabajo de, sobre todo, Didac Flores, el director musical, que sí, cogió todo eso y yo no sé cómo lo hizo, pero todo sí, cuadra tiene, y estupendamente.
Tiene mucho gusto, Didac, a la hora de trabajar. Supo unificarlo todo y juntar que Chenoa con Rocío Jurado no suene raro, sino que todo esté hilado y suene como una única canción de 75 minutos.
¿Y por qué 75? Quiero decir, es un número muy redondito. No sé si esto fue buscado o fue una casualidad.
Mira, te vamos a decir un secreto. Realmente son unas 80 las que cantamos.
Ya.
Pero bueno, para crear un poco el eslogan así publicitario, dijimos, venga, vamos a cerrarlo en 75 canciones en 75 minutos. Pero ya te digo que estamos en torno a las 80 canciones.
Bueno, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues yo creo que ahora podemos ver un pequeño ejemplo, si nos lo regalan.
Será
no sé
escuchar,
si,
porque verlo vamos a tener un poco complicado.
Sí, para verlo vamos a tener que ir al pequeño Teatro Gran Vía, que es donde estáis. ¿Hasta qué fecha?
Mira, estamos todos los fines de semana de abril y de mayo, viernes, sábados y domingos, los viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6, en el pequeño Teatro Gran Vía, en plena Gran Vía, donde deben estar los musicales.
Bueno, y además hay sesiones muy para ese público más menudo, ¿no? Del
Exacto.
que nos hablabais
sí, sí.
prontito.
Más menudo y más talludo, diríamos y más también.
Lo bueno es que, claro, pueden ir los abuelos con los nietos, los padres con los hijos, los novios.
Es precioso
mucho, ¿no?
ver a toda la familia entera que viene, mucha gente que viene y se lo regala a su madre y a sus padres, y es precioso además eso. Y ver cómo el otro día una señora de casi 100 años que salió emocionadísima, ¿te acuerdas? Fue muy bonito. Y, pues
ahora viene el Día de la Madre.
Mira, es verdad.
Es verdad, un buen regalo. Oye, vosotros es verdad que le dais un aire muy personal a las canciones. ¿Habéis tenido feedback de los cantantes, de los intérpretes que los han popularizado, o en su caso de los autores, que no siempre son los mismos?
Mira, ahí del repertorio hemos conocido a De la Fe y las Flores Azules, que cantamos un tema entero suyo, El Indio, que es un temazo que a mí me encanta, y que habla sobre la estabilidad de la pareja, que cuando pasamos por esa fase en la historia. Y ellos estuvieron en el estreno oficial en Barcelona y fue precioso verlos porque estaban emocionados. De repente ver una de sus canciones, ellos decían, madre mía, pero cómo, qué orgullo, una canción nuestra en medio de tanto temazo. Y, hombre, es que lo vuestro también es un temazo. También hemos conocido a Marilia de Ella Baila Sola, también cantamos, lo echamos a suerte. Y también Marilia le hizo mucha ilusión también estar dentro del repertorio. Y bueno, seguimos picando a la puerta y esperando a que vengan a vernos pues gente como Karina, Rafael o Shakira, a conocer versiones.
Que no han
que
ido
todavía no han venido.
No me lo puedo creer.
Están esperando a los 75 autores e intérpretes de las 75 que son 80.
Oye, pues se podía hacer una sesión solo para ellos, sería precioso.
Pues sí.
Qué cosa más
reunirlos
bonita.
A todos juntos en
claro,
el pequeño Teatro Gran Vía.
Allí a los 75 es sería un acontecimiento mundial, claro que sí.
¿Ha nacido un género?
Pues
o no.
Se puede decir que sí. ¿Tú qué opinas, Diana? Sí.
Hombre, la idea de... A ver, es verdad que Miserables, por ejemplo, también es todo lo que es una pieza toda cantada, ¿no? Pero esto de coger los fragmentos de tal... Yo diría que sí, que eso es inédito.
Por ejemplo, también se hizo cuando se hizo 40 principales o musicales de este estilo. Siempre hay... Pues lo lógico, lo que tú dices, un diálogo, un texto entre medias de las canciones y luego la canción.
Aquí no hay diálogo.
Aquí no, el diálogo son las propias canciones.
Aquí el diálogo son las canciones. Exacto. Por lo tanto, yo creo que es un género nuevo que hay que seguir explorando, ¿eh? Pues claro que sí. Bueno, ¿podemos ir un trocito?
Venga, vamos allá. Antes hemos dicho que hacemos 75 canciones en 75 minutos y ahora vamos a hacer unas 8 canciones en un minuto.
Venga, perfecto. Pues les escuchamos ya Manuel Ramos y Diana Roch. Lo tuyo y lo mío.
Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón.
Me gustas mucho, me gustas mucho tu
sabor de amor. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú.
Eres tú. No sé qué me das que me hace volar
a Vanivir a volar.
Oh,
Pero bueno, esto es una maravilla, lo bien que lo hacéis, las voces tan bonitas que tenéis. Oye, pero tiene que ser una locura, ¿no? Aprenderse cómo va cada canción, porque hay algunas. Diana, fíjate, Diana, es que tú acabas de hacer una Abanibio, bebé, de quiere decir una frasecita en mitad sí, de sí. dos, mezcláis el español con el inglés. Es decir, aprenderse esto tiene que ser de locos.
Al principio es una locura, sí, sí. Eso yo que hace poquito que lo estoy haciendo, la verdad que los primeros ensayos, que estuvimos ensayando 15 días, fue una cosa muy express. Y era una locura. Suerte que el piano te va guiando y dices, ¿ahora qué venía? ¿Ahora esto?
Claro.
Y al final...
Me imagino que lo natural es tender a seguir con la canción, claro. con la que estás.
Sí, claro. Aparte algunas son tan chulas que te gustaría estar más rato, ¿no? Pero bueno.
Y además no podéis meter morcillas.
No.
No.
No, no aquí no se puede, claro. No. Aquí sí, como se te vaya un poco la pinza...
Algún comentario por la vagina y a veces nos da tiempo.
Sí, eso sí.
Ah, sí.
Si hay comentarios por la vagina y hay alguna morcillica, que esto es idea de nuestro magnífico director y coreógrafo Joan María Segura, y hay algunos gags metidos entre medias, ¿no? Pero lo que sí se respeta es la letra original de cada tema, para que tenga... Claro, ahí está la gracia del espectáculo.
Bueno, porque es que además estoy pensando, claro, cantan, tenéis que moveros, tenéis que actuar, aparte de memorizar todo esto y con música en directo, con un piano en directo, ¿no?
Exacto, y lo más importante es que Diana y yo somos actores, y entonces de repente las letras de estas canciones que has oído en casa toda la vida toman una dimensión y de repente empiezas a entenderla, como como se ha pasado antes con Shakira, dices, madre, nunca pensé que Shakira hubiera escrito todo esto tan profundo, ¿sabes? Pues igual, de repente canciones como, qué sé yo, Tengo tu amor, de Fórmula Quinta, que parece que es una letra súper tonta,
sí.
pero dice cosas muy, muy fuertes, como por ejemplo, Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz.
Ya.
Si eso le das una dimensión desde un
claro,
como actores,
y eso lo tienes que dramatizar,
exacto,
claro, efectivamente. Pues... Y a veces a lo mejor es muy complicado algo que conoces tanto, que lo has oído tantas veces, que lo tienes como tan masticado, darle esa profundidad mucho más complicado que algo nuevo, ¿no? Que escuchas por primera vez. O sea, que esto tiene mucho mérito,
claro. Clara. Y es verdad que no reparamos tanto en canciones que están grabadas ya a fuego en nuestra mente y que cantamos, bueno, pues de corrido, ¿no? Sin pararnos a pensar exactamente. Esto es un trabajo de análisis que habéis hecho, claro, para elaborar esta obra.
Y sí, Diana te puede hablar también de, bueno, de cómo la gente se emociona con esto también.
Sí, 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 es verdad, porque la gente precisamente reconoce la canción, pero se quedan como, ay, pues no recordaba que esta canción fuera tan triste o tan, ¿no? Es como que te llega más fuerte.
A mí se me estaban ocurriendo un montón de ideas. Fíjate que esto de dar ideas a los creadores está muy feo, ¿no?
Sí.
Es como, se me ocurre esto, hazlo tú, ¿no? Esto suele sentar bastante mal, ¿no? Pero yo lo hago. Es que, claro, imagínate una de miedo. ¿Se podría hacer una de miedo? A base de canciones, imagínate
sí.
una de, no sé, de...
Mi novio es un zombie.
Por ejemplo, claro,
sí, sí,
hay canciones para todo,
claro,
y se puede hacer todo. Bueno, lo cierto es que para que nuestros oyentes se hagan un poco la idea de la dimensión que está alcanzando esto, bueno, habéis sido nominados a premios. ¿Cuánta gente ha podido pasar ya a veros?
Pues mira, siendo un espectáculo de pequeño formato, que la media son unas 300 personas a los sitios donde vamos, llevamos más de 20.000 espectadores.
Madre mía.
Esto en más de 200 funciones. Ayer estuve haciendo la cuenta y cuando acabemos ahora en el pequeño Gran Vía, llegaremos cerca de las 240. Y como tú bien dices, hemos estado nominados a los premios Broadway World. En la Feria de Artes Escénicas en Castilla-La Mancha también nos llevamos una gran distinción por el público y por la crítica. Y un montón de bolos, además, también, que es lo más importante al final. Pero bueno, que llevamos como 60 bolos por toda España, además, también. Y la Red Escénica de Teatros también nos ha dado la distinción del sello de la red como espectáculo que hay que ver.
Por supuesto que hay que verlo en el pequeño Teatro Gran Vía hasta el
29 de mayo.
Tenemos tiempo, pero tampoco
bueno,
hay que despistarse.
Exacto,
exacto, que luego... Oye, todo el mundo quiere ir, no encontramos asiento, no sé qué. Hay que ir cogiendo ya las entradas, Clara.
Sí, para disfrutar de tanto en tan poco tiempo. Es como algo esencial y concentrado.
Sí, como se dice, ¿no? Los grandes perfumes.
Exactamente.
En frascos pequeños.
Exacto. Bueno, el viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Vais variando, ¿no? Cada día de hora. Oye, que tengáis muchísimo éxito. A ver si el año que viene volvemos. ¿Volvéis otra vez?
Ojalá.
Podéis venir una vez al año.
Ojalá.
Tranquilamente. Y la idea de Clara no está mal, ¿eh? Hacer ahora una
de
miedo.
Una vuelta a eso.
Sí, se puede hacer. Diana, Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Por haber venido, muchas gracias por habernos regalado ese trocito de obra. ¿De acuerdo?
No controles mi forma de vestir porque eres total y a todo el mundo justo no controles.
Bueno, pues estaba pensando que algo parecido a lo tuyo, lo mío, bueno, en fin, de otra gama, tema, es lo que hace más o menos Sergio Rodríguez, que todos los años, uy, iba a decir todos los años, compañero, que todos los días coge las ideas, las cosas, los temas que hemos hecho y lo resume en verso. Que sí, que ya ves, te queda minuto y medio. Venga, dale.
No mires día de San Expedito, del que se conserva algún huesecito y también de la bicicleta con la que cada uno puede ponerse su meta. Hemos hablado de la cuestión del correcto pedaleado con un buen abogado. Con la bici no se puede ir por las aceras así de buenas a primeras, ni por los pasos de cebra alardeando en lugar de, como todos, caminando. 30 días en bici es una iniciativa incluso nutritiva, pues reparte plátanos flamantes entre los viandantes. En la ciencia, monogamias y temores, sobre todo una función con dos actores, ratones tartamudos que nos han dejado casi mudos, y una canción de AC/DC para por el cáncer no dejarse abatir, ¿quién lo iba a decir? Y Stephen Hawking con su última propuesta, ese hombre es que para todo tiene respuesta. Y una revista de aniversario, mejor que en el periodístico osario TP, que cumple 50 años ininterrumpidos y bien merecidos. Y una receta de vitronómica para la sección gastronómica, sarda con salmorejo, es un buen consejo. Y en el teatro, lo tuyo y lo mío, una comedia cantada que a nadie deja frío. Diana Roche y Manuel Ramos se la traen entre manos, llevan ya más de 200 funciones y 20.000 espectadores, y aquí nos han hecho los honores.
Arrimado pedaleado con abogado, y era una abogada. ¡Ay, qué lío! Llegan las noticias, mañana volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, acaba de presentar al nuevo coordinador de la Policía Nacional de Ocupaciones Ilegales, el inspector jefe Sergio Gámez. En el acto, la delegada ha dado a conocer el protocolo de actuación que desde esta nueva figura se va a llevar a cabo